amigos y amigas fuertes de Dios, queridos sacerdotes concelebrantes, personas, amigos que nos acompañan en esta celebración, este año tan, tan especial. Vosotros no lo veis, pero visto desde aquí, sois, iba a decir, un pequeño ejército, nada de un pequeño ejército, sois un gran ejército. El Señor no tenía tanta gente a su alrededor cuando empezó esta historia, y muchísimo menos, ¿no? Lo cual hace mirar al futuro con mucha esperanza, sencillamente pues porque sois un signo vivo de la fidelidad y del amor de Dios. Es un tópico decir ahora mismo, pues celebramos este año de la vida consagrada, esta jornada mundial de la vida consagrada, en el marco del año de la vida consagrada, lo celebramos también en medio del año teresiano, y por tanto es un motivo mucho más grande para dar gracias a Dios por lo que sois, por lo que significáis en la Iglesia, por el don inmenso que habéis recibido, y por el don inmenso que sois para la Iglesia y para el mundo, ¿no? Es precioso poder dar gracias por ello. Es precioso pedir juntos al Señor que nos ayude a vivir con más plenitud pues todo aquello que el Papa nos ha indicado y que también habéis resumido en la munición de entrada, ¿no? tan sintética, pero tan rica de contenido, ¿no? Poder hacer memoria con gratitud de un pasado de santidad del que todos nosotros somos herederos e hijos y signo de su vivacidad, ¿no? En medio de nuestro pueblo. Pedirle al Señor que podamos vivir el presente con una pasión grande, una pasión que recuerda, y ahora enseguida vuelvo sobre este punto, la actitud del Hijo, ¿no? De Dios, quien nos ha unido de maneras diferentes, a través de carismas y vocaciones distintas, y a través de estados de vida, en mi caso y el vuestro, en el caso de los sacerdotes y el vuestro, pues si queréis distintos, pero a todos nos ha unido de un modo u otro a su propio destino, ¿no? Y al mismo tiempo de mirar al futuro con esperanza, porque su amor no tiene fin, porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas. Y aunque haya en la Iglesia momentos de decadencia y momentos de, incluso si queréis, de deterioro y así, hasta en esos mismos momentos renace la vida del Espíritu, renace la conciencia de la gracia y de la compañía del Señor para bien de los hombres, y siempre son esos momentos donde al Señor le gusta, por así decir, lucirse más, mostrar más la inmensidad y el carácter invencible de su amor por los hombres. Y no me corresponde a mí juzgar que, vale, en qué momento estamos, pero estemos en el que estemos, ciertamente estamos llamados a en este mundo nuevo del siglo XXI, pues a representar la alegría del Evangelio, a representar el gozo de haber conocido y de ser miembros del cuerpo de Cristo, y ser miembros privilegiados, justamente en cuanto escogidos para una especial consagración, para ser testigos de una manera especialísima de que Cristo vive, de que Cristo puede colmar las ansias y los anhelos más profundos del corazón humano, de que Cristo es la respuesta, diríamos, a las preguntas, a las inquietudes, a las búsquedas, a las perplejidades y a los sufrimientos y a las heridas y a las enfermedades del hombre y de la mujer contemporáneos. Decía que ahora volvía fiesta de hoy es siempre una fiesta singular. Las luces con las que entramos en la iglesia recuerdan, siempre son como una especie de eco del significado de la Epifanía y del significado de la Navidad, Cristo como luz del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, la memoria del acontecimiento de la vida de Jesús que hacemos es la presentación de Jesús en el templo. Pero sería muy, muy fácil quedarse, diríamos, en lo anecdótico de la historia. Porque ¿cuál es el templo en el que Jesús entra? Ciertamente entró en el templo de Jerusalén, ¿no? Sin duda ninguna. Pero cabe una lectura y una mirada más profunda a ese acontecimiento, sin duda. Y esa mirada más profunda nos descubre justamente un aspecto de la novedad cristiana que se encarna en vuestras vidas de una manera especial, y que en este año y en esta celebración podemos pedirle al Señor que, justo para poder vivir el presente con pasión y el futuro con esperanza, se encarne en nosotros cada día más de una manera más verdadera y más plena. ¿A qué me refiero? En la historia de la humanidad y en la historia de las religiones, el culto a Dios ha tendido a ser con frecuencia algo separado o unido de maneras muy peculiares, diríamos, a las relaciones humanas. El culto a Dios se hacía en lugares especiales. En esos lugares los hombres a veces hacían caminos largos para poder llegar a asomarse a lo que llamamos, y lo que llama la Escritura, los ídolos, ¿no? Que son a veces intentos de representación de alguna manera del poder o de la grandeza o de la sabiduría, de la divinidad vagamente intuida, y a la que solo se presentaban pues eso, aquellos especialmente dotados e instruidos para poder participar y acercarse a los entornos de lo divino, ¿no? Y eso estaba con frecuencia unido a los poderes del mundo, porque con frecuencia la religión servía de soporte y de instrumento a unidades políticas de un tipo o de otro, pero completamente separado de la vida cotidiana, de la experiencia humana, de la realidad de nuestro ser, hombres y mujeres, en medio del mundo, de nuestra vida concreta, ¿no? En ese sentido, Cristo rompe con esa separación y rompe de una manera muy, muy, muy radical. Eso es lo que es escrito, que no es sencillo, probablemente es uno de los escritos más complejos y más elaborados del Nuevo Testamento, y además tiene un tipo de razonamiento pues casi rabínico, y por lo tanto no sencillo de seguir para quienes estamos muy fuera de aquel mundo cultural y tal. Pero en la carta a los hebreos, todo el mensaje de la carta a los hebreos está resumido en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Es decir, Cristo nos rescata del poder de la muerte, justamente compartiendo nuestra condición humana. Y ahí viene la respuesta a la pregunta de ¿en qué templo es en el que entra Jesús? ¿En qué templo entra el Hijo de Dios? ¿En qué templo vive el Hijo de Dios? Pues el templo en el que entró es la humanidad, es su humanidad. ¿Recordáis todas aquellas frases del Evangelio cuando Jesús, al oír que unos estaban alabando las grandezas de las construcciones del templo de Herodes, dijo aquella frase misteriosa: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré? Y la gente se burlaba de él, naturalmente. Y comenta el evangelista, pero él les hablaba del templo de su cuerpo. ¡Oh, cielos! Está empezando ahí a aparecer como una perspectiva un poco diferente. San Pablo dice en una de las cartas esta expresión: en él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. De nuevo, habitaba corporalmente. Y no una intuición, no un atisbo, no un símbolo vago de la trascendencia. Habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Eso qué vuelve a decirnos? La humanidad de Cristo es el templo de Dios por excelencia. Cuando cuando la samaritana le pregunta a Jesús, ¿pero dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En Jerusalén, dice, como dicen los judíos, o aquí, en el monte Garicín, como decimos los samaritanos? Llega una hora, mujer, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No necesita templos construidos por manos humanas. El templo en el que Dios entra. Y en ese sentido, el camino es completamente diferente al camino de la religión en cuanto búsqueda, diríamos, por parte del hombre de acercarse al misterio, ¿no? Es el misterio el que se ha, por así decir, desposeído a sí mismo, entregado a sí mismo, dado a sí mismo, y se ha hecho con nosotros, con nuestra condición humana, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, se ha hecho de nuestra carne y de nuestra sangre, ha gustado y ha bebido nuestra muerte, para poder, unido así a nosotros hasta el fondo, arrancarnos del poder de la muerte y trasladarnos al reino y a la gloria del Padre. Mis queridos hermanos, el acontecimiento de Cristo, traduciendo esto al lenguaje un poco más cercano a nuestra vida y a nuestra experiencia, es que desde rompe la separación entre lo divino y entre el culto a Dios y el servicio a los hombres. Para la Virgen no había diferencia entre adorar a Dios y limpiarle los moquillos en el invierno a aquel niño que seguramente también cogía frío de vez en cuando y se acatarraba, o alimentarle y enseñarle a comer en sus rodillas. No había absolutamente ninguna diferencia. Y en la medida en que Cristo vive en la Iglesia y nosotros somos su cuerpo, esa misma realidad sigue siendo verdad en nosotros. Consagrarse a Dios no es hacer un movimiento que nos aparta de los hombres. Si nuestro movimiento es como el movimiento de Cristo, consagrarse a Dios es estar disponible, es arriesgar la vida por la vida, por la esperanza, por la fe de los hombres. Y al revés, entregarse a los hombres o darse a los hombres no es simplemente una forma de, diríamos, según cálculos humanos y medidas humanas, de realizar nuestra humanidad o de cubrir carencias afectivas o humanas que puedan darse en nuestro corazón o en nuestra vida. No, es una forma de hacer presente el amor infinito de Dios revelado en Cristo. Es esta unidad profunda de lo divino y de lo humano que se ha dado en Cristo lo que ha inaugurado en el mundo una historia nueva. Y es la experiencia de que decirle a Dios, Señor, tú no quieres ni sacrificios ni ofrendas. Es decir, nuestra entrega a Dios no consiste en hacer unas cuantas cosas. Decía una mujer espléndida, muy poco conocida entre nosotros, amiga de Chesterton y una gran educadora, maestra a lo largo de toda su vida, decía, hemos hecho, y se refería al contexto predominantemente anglicano al que ella escribía, aunque ella era católica, pero decía, hemos hecho una religión llena de cosas, está la justificación, está la palabra de Dios, están los sacramentos, están tantas prácticas. Hemos hecho una religión llena de cosas acerca de Cristo y algunas veces sin Cristo. Toda nuestra religión es Cristo, es la persona de Cristo. Todo el sentido de nuestra vida es la persona de Cristo. Todo el tesoro del que somos portadores es Cristo. Y lo digo con la conciencia de que en los cambios acelerados en los que vive nuestro mundo, pues puede haber un día en que, pues, qué sé yo, no exista esta catedral, no existan tantas instituciones como a lo largo de la historia hemos, y sin embargo, nada sustancial cambiaría en nuestra vida, porque el único tesoro del que somos portadores es justamente Cristo, y la fecundidad de vida que Cristo pone en nuestra humanidad no nos lo podría arrebatar nadie. Y eso nos hace posible vivir con una libertad muy grande, el presente, esa libertad que es condición de la pasión de la que habla el Papa, pasión por comunicar a Cristo a los hombres, pasión por llegar a todas las periferias, si queréis, pero a todos los rincones de la tierra, a todos los rincones del corazón humano, a todas las dimensiones de la vida humana, y especialmente a aquellos que tienen más conciencia de su propia necesidad, de su propia carencia, que no saben tal vez ni siquiera nombrarla, es decir, qué podría llenar esa carencia, que lo buscan de las maneras más locas, más desorientadas, qué sé yo, en la perpetua diversión, en la perpetua evasión, en modos totalmente inauténticos de vida y de existencia, en el sexo, en el consumo ansioso y desesperado, ¿no? No saben ni siquiera nombrar lo que les falta porque ya no tienen ninguna memoria de qué podría llenar ese vacío. Ni ninguna nostalgia, no lo han conocido. Pues hasta ahí, hasta ahí, si uno tiene la conciencia de que Cristo es el tesoro de nuestras vidas, uno puede llegar. Y no porque vaya uno sermoneando, diríamos, a la gente, sino porque hay un modo de mirar, hay un modo de acompañar, hay un modo de estar junto a los hombres, hay un modo de quererlos, que es propiamente cristiano, que es propiamente eclesial, que nace de la libertad de que la vida sea de Dios y, por lo tanto, porque es de Dios, puede serlo de los hombres. Y además, que es algo que no tenemos ni que defender ni que proteger, porque no podemos perderlo, porque nadie nos lo puede arrebatar. Al celebrar la presentación del Señor en el templo, al pedirle, como hemos pedido en la liturgia, en la oración de la liturgia, Señor, que podamos presentarnos ante ti con el alma limpia. Esa alma limpia es la que renovamos, es la que deseamos a la hora de renovar, diríamos, nuestra consagración en esta tarde. Y quisiéramos que esta unidad entre la consagración a Dios, entre la pertenencia a Dios que nos hace justamente eso, amigos fuertes de Dios, fuertes con una fortaleza que no es nuestra, que no proviene de nuestras cualidades o de nuestras virtudes, sino que proviene solamente de tu gracia, que es la fuerza de la comunión del Espíritu Santo, que es la fuerza de la vida divina que tú has sembrado en nuestra carne. Y que llevamos en nosotros y con nosotros toda la vida. Amigos fuertes de Dios, capaces de transmitir al mundo la luz de Cristo, la esperanza y la alegría que el mundo no se puede dar a sí mismo, que no es capaz, que cada vez se hace más evidente, que no es capaz de darse a sí mismo, que no es capaz de construir con sus manos, de darle o devolverle esa humanidad que perdida la luz de la fe y la luz del Evangelio es como una humanidad realmente perdida, ¿no? Es como un secreto olvidado. Y sin embargo, la clave de ese secreto, acogiendo el amor de Dios en nuestras vidas, como lo habéis acogido vosotros, la clave de ese secreto lo tenemos, lo llevamos en vasijas de barro y a veces de maneras a lo mejor muy pobres, pero somos portadores del secreto de la esperanza del mundo. Sois de una manera especial y privilegiada portadores del secreto, de la esperanza del mundo, de la posibilidad de una humanidad plena, verdadera, gozosa, auténtica, oxigenada, llena de vida. Señor nuestro, que este, iba a volver a decir que este pequeño ejército, porque no es pequeño, diríamos que este, que esta realidad que somos juntos, podamos mostrar a este mundo sencillamente que tú eres lo más precioso. Y mostrar a este mundo esa especie de unidad que se da y que pone, por ejemplo, muy de manifiesto la primera carta de San Juan. Nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. No es nuestra religión una religión en la que se cumplen ciertos requisitos, ciertos actos de culto y el corazón puede seguir igual, no tocado, no afectado, no. no, no es posible. Esa no es la experiencia del pueblo cristiano, esa no es la experiencia cristiana. Esa es una forma pagana de religión. Nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Pero para amar al hermano a quien ve hay que participar, y participar con sed, con un deseo muy grande del Dios que es amor y que nos da la fuerza para amar a nuestros hermanos, para amar la vida, para amarnos a nosotros mismos incluso, para poder mirarnos, mirarlo todo, mirar a las personas, mirar nuestra propia vida, nuestra propia pequeñez, tal vez pues con la mirada misma de Dios, una mirada que siempre de ternura, que siempre de afecto, que siempre de una misericordia infinita. Esa mirada es la que cambia el mundo. Señor, que siendo más tuyos, seamos más luz para ese mundo que necesita la luz, que necesita tu amor, más que ninguna otra cosa. Porque solo tu amor es capaz de construir una humanidad más humana, menos rota, menos destruida, más verdadera. Me perdonéis abusar un segundo de vuestra paciencia. A medida que iba avanzando la Eucaristía, me daba yo cuenta, sobre todo en el momento de las palabras de la consagración, como el movimiento del que yo tan torpemente trataba de hablaros en la homilía está expresado perfectamente en el misterio de la Eucaristía, en el sacrificio de Cristo al Padre, en la ofrenda de Cristo al Padre en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y donde Él se da, no quiere sacrificios ni ofrendas, me diste un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y se pone, se entrega por entero a las manos de Dios. Cuando él lo interpreta la víspera en la última cena, lo interpreta como un don a los hombres: tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por vosotros. El don a Dios es absolutamente inseparable, es el mismo don. No son dos dimensiones, ni siquiera dos dimensiones, es el mismo don. El don a Dios es el Hijo del Hombre ha venido para ser entregado en manos de los hombres. Y no es un don que Cristo sufre. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Padre, perdónalos, sin el más mínimo resentimiento hacia aquellos que le están crucificando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la divinidad hecha carne. Esa es la novedad que Cristo ha sembrado en la historia, y de la cual nosotros somos portadores y testigos. Que florezca en nuestra Iglesia. Que florezca para gloria de Dios y para la esperanza del mundo. Os doy la bendición.